en cuanto las escuchemos.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Basílica de los Padres Capuchinos de Madrid recibe hoy a una multitud de fieles que acuden a venerar la imagen del Cristo de Medinaceli. Según las previsiones, más de 500.000 de personas besarán a lo largo de la jornada el pie de la talla, una de las más queridas de la capital. Hoy, como primer viernes de marzo, se celebra el tradicional besapié al Cristo, advocación que se venera en la basílica que lleva su nombre, ubicada en la Plaza de Jesús, en el barrio de las Letras. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidirá la misa solemne, que tendrá lugar en unos minutos en el interior del templo. Hasta allí nos vamos, Unidad Móvil de Onda Madrid. Beatriz Marín, buenas tardes.
Muy buenas, la gente que está pasando ahora lleva desde las 4 de la mañana aproximadamente. Hemos encontrado a gente que viene desde hace 40 años, desde Leganés, Getafe, Chinchón, desde diversos puntos de Madrid y también de fuera. Y imprescindible tener aquí el termo y la silla para aguantar toda la noche, aunque eso sí, nos han dicho que hoy ha hecho menos frío en comparación con otras noches. Vamos a escuchar el ambiente a esta hora aquí en el Cristo de Medina.
4:30 de la mañana hemos venido.
¿Y qué tal la noche?
Pues la verdad que mucho frío estamos pasando, pero bueno, menos que otros años. Eso también es verdad.
¿Se han traído algo para sentarse, para comer?
No, nada, nada. En los bares, vamos y tomamos un cafetito y nada más.
Y a seguir
esperando.
Lo mínimo 13 horas todos los años.
El año pasado venimos 13 horas esperamos. 13 horas el año pasado.
¿Y este año ven que hay menos entonces?
Sí, hay menos gente, sí, porque la cola se coge ahí arriba y otros años se ha cogido en el Paso del Prado abajo del todo.
Pues la cola va a continuar aquí y la iglesia abierta hasta que entre el último, y nos dicen que otros años han estado hasta las 4 de la madrugada.
Gracias, Beatriz. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Manzanares el Real, acusado de causar daños durante dos noches consecutivas en 45 vehículos aparcados en la calle, y ha sido localizado gracias a las huellas dactilares que dejó al rajar las ruedas de los coches. El arrestado es un vecino de la localidad, de origen magrebí y 35 años, y ya ha pasado a disposición judicial. Portavoz de Guardia Civil.
Además, también fruto del seguimiento que se realizó a las personas sospechosas de esa zona, se pudo centrar la investigación en torno a un varón de 35 años y vecino de allí, de la misma localidad donde sucedieron los hechos. Gracias al análisis de dos huellas dactilares recogidas en dos vehículos, se pudo comprobar que las mismas pertenecían además a ese mismo sospechoso y que por la situación de las huellas podían ser compatibles con la postura adoptada para rajar las ruedas. Por estos motivos se efectuó la detención de esta persona en la mañana de ayer, y además se procedió a hacer una entrada en registro en su domicilio, donde apareció un arma blanca de grandes dimensiones y con restos de caucho, que ha sido remitida a nuestro laboratorio de criminalística.
Y en otra operación, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales. Hay 4 detenidos, entre ellos el máximo responsable de la banda. Los agentes los interceptaron en el aeropuerto cuando se disponían a abandonar el país con más de 200.000 euros en efectivo camuflados. Portavoz de Jefatura.
En el momento de la detención se procedió a la liberación de una menor que se encontraba en compañía de los detenidos y a la intervención de más de 20.000 euros en billetes de 50 y 500 euros camuflados en paquetes de tabaco en forma de cigarrillos que llevaban ocultos en una maleta de mano. Los otros 2 integrantes de la banda fueron detenidos cuando accedían a un chalet de Getafe, en compañía de otra menor que también fue liberada. En el registro de chalet, los agentes pudieron comprobar que lo tenían perfectamente acondicionado como local de ocio karaoke. Incautaron diversas sustancias estupefacientes y monedas falsas de 2 euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación importante que destacar, así que tenemos que hablar de tranquilidad a nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad importante que destacar, el tráfico a esta hora bastante tranquilo en las zonas del interior. Recordamos el área del Paseo del Prado, que hoy registra mayor actividad ya que se celebra el primer viernes de marzo en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Por lo tanto, bueno, pues es una zona a tener en cuenta si vienen para el centro, es mejor que lo hagan en transporte público. Si optan por la M30, en estos momentos se circula con fluidez.
En cuanto a la bolsa, evolución a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva, subida moderada para el IBEX 35, que vuelve a intentar el asalto a los 8.800 puntos, una mejora del 0,30% y un IBEX que se sitúa en 8.790. En lo que respecta a los valores, Indra se sitúa al frente de la tabla con una subida del 4,25%, mientras que Gamesa cae un 4,35% por las dudas que ha expresado Samsung sobre la posible fusión con el fabricante español de aerogeneradores. Ahora mismo tenemos a la prima de riesgo cotizando a la baja en el entorno de los 135 puntos básicos y el euro a punto de recuperar el nivel del dólar con 10 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos que vamos a aprovechar muy bien, aprovechaditos. Tendremos, por ejemplo, a nuestra Wikimonse, ¿no? La tenemos ya preparada porque creo que viene un fin de semana. Que es un espanto, ¿eh?
Estamos en alerta de esta misma tarde. En la sierra nos ha llegado la alerta, efectivamente, desde emergencias, desde 112, alertando sobre los 80 kilómetros por hora, esas ráfagas de viento en la sierra de Madrid. Así que vamos a tener cuidadito. Que
¿en la sierra 80
frío.
Kilómetros?
Sí,
¡madre
80
mía!
Kilómetros por hora. Esta es la alerta que no llegaba. Así que ten cuidado, que luego tú te vas para allá.
Claro, es que aquí no
ponte
te sirve...
piedrecitas en los bolsillos.
Claro, no te sirve ni como Ulises atarte a un árbol, al palo del mástil, porque se te cae
el árbol también.
Se va el árbol contigo. Esto es muy peligroso.
En casa, bueno. Todo el mundo. Y cuidado con pasear cerca de cornisas, ventanas, terrazas y demás. No vaya a ser que tengamos algún problemilla.
¿Tenemos que cocinar?
Tenemos que cocinar.
Ahora, quiero decir que Sergio Martín Romo, porque habrá quien diga, pero ¿dónde está Sergio? Sergio Martín Romo está en Múnich. ¿Sabemos algo de él?
Pues a mí me dijo...
Me dijo, sabes, que iba a mandar un selfie y no veo yo selfie por ningún lado, ¿eh?
Es el último que me dijo a mí, porque ya sabes, a lo mejor hay alguien todavía que no lo sepa, que no tengo WhatsApp.
Tú no.
Y entonces le dije, ¿me llamarás? Y me dijo que no, que ya me ha dicho Eli que le envíe un selfie según aterrice y yo lo voy a hacer. Y es lo que me dijo, yo estaba pendiente de que
a
tú me
dijeras. Dando vueltas por ahí, se habrá confundido. Mira que si va camino Corea del Sur.
A las 5...
No sé.
De la mañana estaba montado en el taxi, eso lo sabemos.
A mí me dijo, a las 10 menos cuarto yo estoy en Múnich.
Y nada.
¿Pues cómo? ¿Son las 12 y 8?
No, que digo que nada, que no te ha enviado nada.
¿Qué va a enviar? Nada. Estaré allí enloquecido, me he llegado a Múnich, estará tomándose una cerveza. No sé.
Fiesta.
Exactamente, una cervecita, un perrito caliente.
Qué rápido.
Un poquito de chucrut, no
qué
sé.
Qué rápido cuando hay días libres uno se olvida de lo que
pero,
va dejando aquí
pero
en Madrid.
Es verdad, qué ingratitud. Madre mía. Bueno,
en fin,
que da igual
mal.
Que nos vamos a meter en la cocina con él o sin él.
Claro,
o sea,
y que las penas con buenos alimentos son menos penas. Y por eso nos vamos, iba a decir yo a meter entre pecho y espalda, porque es verdad, un pastel de bacalao escrey con dos salsas, que esto no se lo salta un galgo.
Madre
¿eh?
Mía, con dos salsas, con no dos, con una, con dos salsas.
Así, a lo grande.
Wow. A lo grande. Dos barras de pan para mojar.
Sí, porque además sabes que Jesús Monedero, nuestro chef del verano en invierno, es muy amante de los barcos, los trasladados. trasatlánticos, mejor dicho, cuando hay salsas de por medio. El permite coger el pan y no hacer barcos, sino trasatlánticos. Que esto es algo que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión, porque yo soy muy de mojar salsa.
Pues yo también, mira, ¿qué quiero que te...? A mí me da una penita cuando la gente dice, por aquello de la, no voy a mojar, y se queda ahí una salsa.
Vamos, hombre.
Por el amor de Dios, que yo hay veces que digo, no me la llevaré en un tupper. Yo a mi casa, y en mi casa me la mojaré hasta el codo.
Estoy contigo.
¿Verdad que sí?
Totalmente.
En fin, Jesús Monedero, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos.
Nuestro chef del verano, casi en primavera.
Casi en primavera.
Dios, nos queda nada, nos quedan dos asaltos, compañero, para llegar a la primavera.
Muy poquito.
Pero bueno, estamos en época de bacalao.
Estamos en época de bacalao, sí, efectivamente. Estamos en plena temporada de bacalao de Skrei.
Bacalao Skrei, que esto es verdad que últimamente nos estamos empezando a fijar un poco más en esa denominación, porque antes nosotros hablábamos de bacalao, cuando además llegaban estos tiempos de vigilia, y a nadie se le ocurría pensar que había uno que tenía ese apellido Skrei y que venía desde Noruega.
Pues efectivamente, hombre, los bacalaos siempre han venido del norte, generalmente salados y demás, llevan muchísimo tiempo con nosotros, ya se citan en muchos libros antiguos, y bueno, ya sabéis que las sazones en España también han sido muy típicas en la zona de Levante, por lo cual, bueno, bacalao, pescado salado, ha sido típico. Pero este en concreto, al que yo llamo el tuareg de los mares, es el bacalao nómada. Bueno, pues este bacalao nómada, el bacalao de Skrei, lleva realmente comercializándose en España muy poquito tiempo, unos 20 años así, pero está cogiendo un éxito tremendo.
Es que está muy rico, es que como tiene, diríamos, que tanta agilidad en las aguas, es como que su carne es distinta.
Sí, efectivamente. Bueno, realmente lo que le confiere también ese sabor especial y demás, pues es todas las aventuras que pasa el bacalao hasta que es pescado. Porque resulta que, bueno, eso que le hemos puesto el nombre de Tuareg de los Mares o el bacalao nómada, que es lo que significa Skrei, bueno, pues lo que se dice es porque realiza una migración desde la zona habitual donde vive, que es en el mar de Barén, muy fresquitos allí, bastante fresquitos, sí, un poquito, y está entre Noruega y Rusia, y llega hasta las islas Lofoten, que es donde va a desovar, a reproducirse, con su manera tan particular, a reproducirse, que es la zona además, claro, donde nació. Con lo cual es una cosa curiosa toda la travesía de este pececillo. Bueno, y digo bueno, pececillo por decir algo.
Ahí te iba yo a decir, esto de pececillo, a ver, que he visto una fotografía que nos has enviado, que yo creo que todos deberíamos ver de vez en cuando, así que yo aprovecho para recordar directamente que en www.elchefdelverano.blogspot.com.es, además de encontrar la receta, vamos a encontrar todas estas imágenes de las que estoy yo hablando, que hay un señor pescador, ¿no?, tumbadito pues, así en la nieve, todo lo largo que es, y delante de él está el bacalao, que tiene el mismo tamaño que el señor.
Pues más o menos, sí. Dicen que es el récord de bacalao, bueno, de pesca deportiva. Un bacalao de 47 kilos y, bueno, pues casi tan largo como este señor, efectivamente. Aunque dicen que pueden llegar a 90 kilos, échale, casi nada, y un 80 de largo. O sea que, bueno, no está mal, no está mal.
Válgame el señor, si esto es mi señor Almonacid. Esto es un señor, o sea, tú hablas de alguien de 1,80 y 90 kilos de peso y te piensas que es un señor, no un pescado.
Sí, sin piernas, pero bueno, pero más o menos.
Oye, de momento hay que reconocer que eso sí, cuando vamos a la pescadería y buscamos el bacalao Skrei, que cada vez, como decimos, se ve más y cada vez se le está dando más publicidad para que la gente lo conozca, son más pequeñitos, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, sí. Hombre, lo cierto es que, claro, para pescarlos no cogen estos animales tan grandes, aunque hay algunas veces que sí, pero bueno, generalmente cogen animales que, bueno, son entre 10 kilos, entre 3 y 10 kilos, mejor dicho, que son los que habitualmente, se capturan y que, bueno, que pese a eso ya tienen sus añitos, porque ya han tenido que desarrollarse para alcanzar esos pesos, pues a lo mejor 8 o 10 años, o sea que ya llevan su tiempo.
Sí.
Y bueno, y además y su tiempo y bueno, y su fortaleza, su su energía, que bueno, como estábamos diciendo antes, de que tenía esa carne firme, ese sabor especial y demás, pues claro, también viene dado por esa transhumancia que hacen de unos 1000 kilómetros desde el mar de Barents hasta las islas Lofoten, que no es son que... pocos.
No, no,
o sea,
no.
Les da tiempo para ponerse en forma nadando, que va, ni David Meca. Una cosa...
Oye, estaba yo pensando, Jesús, que ya que estamos ahí en ese ambiente tan idílico, ya que nos estamos imaginando a ese bacalao nadando en plan atleta, que prácticamente es lo que hace, podríamos ir buscando ya esa banda sonora que siempre le ponemos a nuestra receta de los viernes y que me da a mí la sensación de que vas a buscar quizás algo vinculado con ese país, ¿no?
Pues efectivamente, vamos a buscar algo, pues un compositor noruego, Edvard Grieg, que bueno, que su quizás su obra más famosa, aunque no era la más famosa por lo visto en su época, que tuvo una sonata para piano y que fueron también por lo visto muy exitosa, pero bueno, la más conocida es la suite de Peer Gynt.
Pues que suene, que además que es muy suene. Relajante. Pues así me encuentro yo ya más unida a este bacalao Skrei, que por cierto, este siempre lo vamos a encontrar fresco, ¿verdad? Porque aquí en España es verdad que el bacalao, yo creo que primero lo conocimos más en su vertiente seca y muy salada.
Sí, sí, claro, el bacalao en España es salado de siempre porque, claro, era la única forma de conservación que se tenía en ese momento para poder llevar sobre todo a la zona centro. Que es curioso que en la zona centro de España es donde más bacalao se consume, más bacalao salado. Es una cosa curiosa que, bueno, las recetas, aparte, bueno, por supuesto, en el norte hay también recetas de bacalao, pero es que el bacalao seco en el centro de España, en Castilla-La Mancha y demás, pues era muy típico. Y luego también quizá, bueno, pues los fenómenos culturales religiosos, pues bueno, pues han llevado en la época de Cuaresma y demás a que sea un producto muy... muy usado.
Eso es verdad. Lo único que es también cierto, bueno, pues que de alguna manera ese bacalao que llega tan salado siempre tiene el problema de desalarlo en su punto exacto. Ese también un poquito quizás más trabajoso todo aquello de ir cambiándole el agua para que vaya perdiendo esa sal. Con el bacalao fresco todo esto no hay que hacerlo
y en
principio nos ponemos directamente con el pescado sin más.
Pues sí. Lo que pasa es que a mí también me gusta ese puntito que le deja el bacalao salado. Siempre la carne que tiene un puntito de esa sal que no se va a quitar siempre entera, salvo que nos pasemos demasiado en el desalado, y que, bueno, le va a dejar un puntito con una textura y un sabor un poquito especial, que a mí me encanta.
Bueno, pues entonces...
Sí, bueno, pero el bacalao, es verdad que el bacalao Rey tiene además un sello de garantía en el que, bueno, se dice que no ha sido ni salado, ni congelado y demás, el verdadero bacalao Rey.
Bueno, pues con ese bacalao, es creo que lo decimos, es relativamente sencillo conseguir ya a día de hoy.
Sí, eso se consigue ahora mismo en todas las pescaderías y bueno, centros comerciales y demás. Bueno, pues podemos conseguirlo sin ningún tipo de problema porque, como te he dicho, están introduciéndolo muchísimo, además están apretando mucho los noruegos para hacer una promoción importante de este bacalao en España.
Bueno, pues como entonces lo podemos conseguir de una manera sencilla en las pescaderías de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro Madrid, ¿qué te parece si empezamos a meternos ya de lleno en la cocina para realizar este pastel de bacalao Skrei con dos salsas?
Con dos salsas, eso es. Pues venga, vamos directamente a ello, vamos a ver qué ingredientes necesitamos.
Venga.
Necesitamos 600 gramos de bacalao fresco, Skrei, por supuesto, este con su grasita correspondiente, 250 gramos de gamba roja, 4 huevos, 200 mililitros de nata de cocinar, 150 gramos de cebolleta, 4 dientes de ajo, un poquito de cayena molida, 100 mililitros de aceite de gambas, ¿os acordáis de aceite de gambas que hemos hecho otras veces?
Sí.
75 mililitros de aceite de oliva, un poquito de pimienta blanca, sal y un poquito de pimentón picante. Y luego, para la salsa de pimientos asados, vamos
pues
a utilizar...
de ellas.
Pues 200 gramos de pimientos, ya que ponemos el horno y demás, pues, oye, utilizar unos cuantos, haces un kilo y luego los embotas,
y tienes ahí pimientos asados muy ricos. Uh-huh. Bueno, pues pimientos asados, 100 gramos de cebolleta en una pieza, 5 dientes de ajo asado, uh-huh, y 75 mililitros de aceite de oliva.
Vale.
Y luego, finalmente, salsas, la mayonesa de ajo asado.
Vale.
Es muy particular la mayonesa de ajo asado porque es que no es tan fuerte. Tiene un sabor, tiene el aroma del ajito, pero no es tan fuerte como una alioli, que es mucho más potente. Entonces, uh-huh, bueno, con el ajo asado va a quedar muy rico.
Porque el ajo, el ajo, Jesús, al asarse pierde potencia, digamos.
Efectivamente, pierde, vale, potencia, igual que si lo cocemos un pelín, también pierde potencia, pero asado pierde potencia, pero coge un poco de gusto del asado, del aceite, la sal que le ponen por encima, entonces también le da otro toquecillo mejor. Uh-huh. Entonces, utilizamos los 5 dientes de ajo asado, 75 mililitros de aceite de girasol, 75 de aceite de oliva, un huevo, un chorrito de zumo de limón y un poquito de sal.
Perfecto, pues ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a ponernos a ello.
Vamos a ponernos a ello. Hacemos el aceite de gambas, que como lo hemos hecho más veces, pues no lo contamos ya casi, ¿no? Con las espinas, bueno, de las gambas y las cabezas y estas, uh-huh, cosas. Pues bueno, ya lo tenemos preparado de otro día. Y vamos a separar la piel del bacalao.
Difícil.
Lo cortamos con un buen cuchillo, vamos a sacar la piel del bacalao y la vamos a reservar, porque luego la vamos a utilizar para otra cosita.
Ah.
Troceamos el bacalao en trocitos de un centímetro y medio, así aproximadamente, pequeñitos. Picamos bien la cebolleta y 2 dientes de ajo, muy finito, muy finito. Picamos el cebollino, lo reservamos para luego terminar el plato. Y vamos a poner aceite de gambas en una sartén grande, una sartén, un wok, algo que tengamos similar. Vamos a pochar bien, a fuego alegre, no vamos a hacerlo a fuego lento, esto lo vamos a hacer un poquito alegre, no pasa nada porque se nos tueste un pelín. Uh-huh. Un pelín, sin dejar que se queme, por supuesto. Pero no pasa nada porque les va a dar un poquito más de sabor también.
Vale.
Añadimos las gambitas y a las gambas, eso sí, le vamos a dar una vuelta rápida.
Vale.
Muy poquito y enseguida vamos a añadir el bacalao troceado.
Uh-huh.
Añadimos el bacalao troceado, le añadimos un poquito de sal, pimienta blanca y una pizca de cayena molida y lo vamos a saltear un poquitín. O lo salteamos o lo removemos con una lengua de silicona, con cuidado de no aplastar el bacalao, de no hacerlo puré,
uh-huh, importante,
sino que se queden los trocitos más o menos enteros.
Y que luego mastiquemos y estén ahí los trocitos.
Eso es. Nada, mientras tanto vamos encendiendo el horno, lo precalentamos a 200 grados y ese bacalao lo vamos dejando hacer durante unos 6, 7, 8 minutos, lo vamos dejando hacer, como he dicho, salteándolo de vez en cuando. Mientras se termina de hacer, vamos a preparar un bol grande y en él batimos 4 huevos, uh-huh, la nata y una pizca de sal y pimienta blanca, bien batidito. Y una vez que tengamos el pescado ya terminado, esos 7 minutos, vamos a mezclar ese pescado con los huevos y la nata, lo mezclamos bien, igual seguimos con la lengua, y lo vamos a poner en un molde. Antes de mezclar el pescado, si nos ha salido muy aguado, uh-huh, lo que hacemos es ponerlo en un colador para que nos suelte el líquido que pueda tener de más. ¿Eh? Y eso lo desechamos.
Ah, perfecto.
Ese líquido. Bueno, pues nada, mezclamos en ese bol el pescado con los huevos y la nata y lo vamos a poner en un molde, en el molde que queramos hacer, como un molde de tarta o algo similar.
De bizcocho,
bueno,
pues sí, a lo mejor más alargadito para que nos quede.
Pues el de bizcocho también, o el de pudding, pues bueno, en uno de esos nos puede servir. Muy bien, pues bueno, pues una vez que lo tenemos ahí, vamos a poner una bandeja con los pimientos para asar, un cortecito, un poquito de sal, un poquito de aceite, y también vamos a poner en esa bandeja de los pimientos, vamos a poner una cabeza de ajos a la que le hemos cortado la punta y le echamos igualmente un poquitín de sal y un poquito de aceite.
Uh-huh.
Y también la cebolleta,
vale,
una cebolleta entera, lo vamos a asar todo junto, vamos a aprovechar el horno para hacer todo junto.
Claro que teníamos las dos salsas y así, oye, pues aprovechamos por lo menos la parte del asado, la hacemos toda junta.
Eso es. Entonces, bueno, pues ya lo tenemos todo preparado y vamos a meter en una de las bandejas, la parte de arriba metemos el pastel, por ejemplo, las verduras en la parte de abajo, si tenemos turbo, pues mejor. Uh-huh. Bueno, pues lo metemos a hornear unos 25 minutos a 180 grados. A los 25 minutos vamos a sacar los ajos, la cabeza de ajos que teníamos y la cebolleta.
Uh-huh.
Volvemos a cerrar el horno y le dejamos otros 25 minutos más a los pimientos y el pastel.
Vale, a los pimentitos le damos una vuelta o algo, ¿no?, para que vaya cogiendo.
Eso es, eso es. Le damos una vueltecita para que vaya cogiendo de un lado y de otro. Incluso, bueno, podemos subir una bandeja de pimientos, la podemos subir arriba y la otra bajarla abajo, porque, bueno, tampoco pasa nada porque se haga ahora en la segunda fase, se puede hacer también abajo. Así vamos variando el asado de los pimientos.
Bueno, pues nada, ya hemos sacado los ajos, la cabeza de ajos, y vamos a empezar con la alioli. El alioli, separamos cuatro dientes de ajo, de esos cuatro dientes nos va a quedar la pulpa, nos queda blandita. Bueno, pues vamos a utilizar esos cinco dientes de ajo para hacer un alioli. Cinco dientes de ajo, la sal, un poquito de limón, un poquito de aceite de girasol y un poquito de oliva, y con eso hacemos un alioli. Lo reservamos al fresquillo y una vez que pasen los 25 minutos ya que teníamos del horno, mientras hemos hecho este alioli y tal y cual, bueno, pues vamos a esperar esos 25 minutos y sacamos los pimientos asados. Esos pimientos, para que luego se pelen bien, le ponemos un poquito de papel de aluminio por encima y un trapo, y así lo que hacemos es que sudan. También hay otro truco, que es, bueno, meterlo en una bolsa y demás, pero bueno, simplemente en la bandeja le ponemos un papel de aluminio y encima un trapito, que aprieta un poco, y entonces ahí sudan, y luego vamos a poder pelarlos mucho más fácilmente.
Pues esto se agradece.
¿Sí? Mira, un truquillo.
Claro. Ponte tú, bueno, a pelar los pimientos.
Eso, eso. Hace falta, porque si no se quedan muy... se queda muy pegada la piel. Bueno, pues nada, pues una vez que tenemos los pimientos sacados, reservamos el pastel en el horno, ya apagado, por supuesto, y lo dejamos ahí, y vamos a hacer la salsa de pimientos.
Vale.
Limpiamos los pimientos, quitamos la primera capa de la cebolleta, de esa cebolleta que teníamos también asada, le vamos a quitar la primera capa, y vamos a utilizar todo el resto, quitándole, por supuesto, la parte de atrás, la parte de la raíz, bueno, pues esa parte que es más dura también la quitamos, y vamos a poner en un vaso de batidora 5 dientes de ajo asado, 50 mililitros de aceite de oliva virgen, la cebolleta y pimiento, los 200 gramos de pimiento que teníamos ya asados. Aderezamos, si queremos, con un poquitín de cayena molida, si se quiere, si no, no hace falta, y un poquitín de sal. Y lo trituramos hasta obtener una salsa muy fina, muy fina, que va a ser nuestra segunda salsa. Vale. Ya tenemos las dos.
Perfecto.
Y entonces recordéis que ya hemos reservado también la piel del bacalao.
Sí, que dijiste que la guardáramos ahí.
Bueno, eso, tenemos dos opciones. Una de ellas sería que podríamos aprovechar y con tiempo meterlas en el horno, también para que se secaran completamente. Pero bueno, también podemos directamente secarlas bien con un papel, darles un poquitín de harina y freírlas en un poquito de aceite de gambas. Con eso nos va a quedar un crujiente de bacalao, la piel crujiente, que está muy rica. Le damos un poquito de sal y sale muy rico para acompañar nuestro pastel.
Para que quede crujiente el aceite calentito, ¿verdad?
El aceite calentito, efectivamente, muy el aceite bien. Calentito. Y sale mejor si hemos podido desecarlos antes.
Vale.
En el horno o incluso encima del radiador, a un sitio donde se puedan desecar un poquitín.
Bueno, pues como teníamos el horno puesto para como todos lo tenemos los ahí, pues, bueno. Y todo, oye,
pues ahí está puesto. Metemos la piel. Claro. Exacto.
Efectivamente. Bueno, pues ya está. Ya tenemos todos los ingredientes. Ahora solamente tenemos que presentarlo.
Ponerlo bonito.
Desmoldamos el pastel.
Sí.
Podemos servir un trozo en un plato, o si queremos hacerlo entero, pues entero. Napamos con alioli de ajo asado.
¿Qué es esto de napar? Sí. A ver, napar es cuidado.
Poner una capa por encima del preparado, una capita, como hacemos en la ensaladilla, que se queda bonita cuando ponemos un poquito de mayonesa por encima y tal. Bueno, pues lo mismo, eso es napar. Poner por encima del plato o de todo de toda la preparación, bueno, pues ponemos una capa de este alioli de ajo asado. Ponemos un poquito de salsa de pimientos a un lado. Espolvoreamos un pelín de pimentón picante y decoramos con el crujiente de piel de bacalao y un poquito de cebollino bien picadito por alrededor.
Mira, qué bonito.
Y ya está, lo ponemos un poquito de salsa de pimientos y alioli aparte de las salseras y a comer, que ya tenemos preparado nuestro bacalao. Riquísimo. Bueno, si mezclamos luego las salsas a la hora de comer, sale riquísimo.
Sí,
¿eh?
Bueno, hay que ver cómo queda el plato porque queda precioso. Y lo podemos ver además en nuestra página de Facebook, que lo vamos a subir rápidamente, pero también en el propio blog de nuestro chef.
www.elchefdelverano.blogspot.com.es, que es el mismo lugar en el que yo os he dicho que podéis ver también esa foto que a mí me ha impactado, en la cual el bacalao es que era del mismo tamaño que el señor pescador. Y matamos dos pájaros de un tiro.
Lo que pasa es que a mí me queda un poco, no sé,
¿El qué?
El plato, que me queda un poco soso.
Ah, porque te faltan dos ingredientes estrellas.
Claro, claro, claro. Sí. Los ingredientes estrellas, que es ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Ah, claro, es que sin cariño y sin amor la comida no sabe igual. ¿Sabe?
No es lo mismo.
Se queda insulsa. Es una cosa como que no tiene sabor. Así que se los añadimos a todos los demás ingredientes. Y Jesús Monedero, nuestro chef del verano en el poquito invierno que nos queda. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la prueba con este pastel de bacalao Scray con dos salsas. Dos. No una, dos.
A falta de una.
Dos, claro, a falta de una. Y luego, oye, cada uno que diga cuál es la que más le gusta, las mezclamos y ahí hacemos lo que queramos con ellas.
Sí, una vez que ya está en nuestro plato, ya ha perdido la paternidad, diríamos, Jesús Monedero.
Y tú y yo nos ponemos la panera cerquita, entre las dos.
Ay, sí.
Y los demás que haga lo que quieran. Pero, tú y yo,
Jesús también.
Dale que te pego.
Jesús,
untar,
a que
untar.
Sí. A que tú eres de los transatlánticos.
Sí, hay que hacer transatlánticos. Y ya os he dicho que luego un poquitín de pan con las dos salsas mezcladas está riquísimo, ¿eh?
Ay, Dios mío, qué martirio es esto a estas horas, señor. En fin, Jesús Monedero, muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes.
Pues hasta el próximo viernes. Un saludo a todos los oyentes.
Adiós. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Qué cosas más buenas, ¿eh?
Está riquísimo.
Es una cosa...
Tremenda, va.
Esto, fíjate que estaba pensando ponérmelo en bocata, incluso, para podérmelo traer yo de vez en cuando. Me estás mirando con una cara que no, a ti del transatlántico bien, pero el bocata no, ¿no?
Yo de bocata no lo veo. Ya. De transatlántico sí, de verdad. De bocata hay otras cosas mejores que ha hecho Jesús para poder poner en bocata, pero el pastel de bacalao yo creo que no, porque entre dos panes esto se nos va a desmenuzar.
Bueno,
demasiado.
Pues tú lo haces y yo voy y unto.
Venga,
que vale. Este se te da mejor. Hasta luego, Belén.
www.ondamadrid.es.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana sábado, desde las 3:30, Real Madrid, Celta de Vigo. Y a las 8:30, Getafe, Sevilla. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Crean que dejamos la comida de un lado en este equipo, ya saben ustedes que somos de buen comer, claro que sí. Y por eso nos vamos a acercar a otro tipo de comida muy diferente de la que podemos disfrutar todos desde ya mismo, porque en estos momentos ya hay en nuevos ministerios 16 food trucks, que dirán ustedes, ¿y esto qué es? Bueno, pues son camiones de comida que son muy peculiares, están restaurados, llevan en su interior platos tradicionales que ahora también se pueden degustar en plena calle. Además, fíjense, si se acercan ustedes hasta allí, además de comer, a lo que nos van a invitar es a sumarnos a un montón de actividades. Por ejemplo, nos pueden enseñar a despiezar un salmón de Alaska, a quitarle la piel a un bacalao Scray, por ejemplo. Y allí está Gloria Talavera con Ángel Silgo y nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Desde esta explanada de nuevos ministerios, junto a la salida del Cercanías, donde han aparcado, como decíamos, estos 16 camiones con comida, que bueno, hacen, reinterpretan también los platos más tradicionales, pero llevados a este escenario de la calle. Nos acompaña Miriam Crespo, que es la coordinadora de esta primera edición de Expo Food Tracks de nuevos ministerios. ¿Qué tal, Miriam?
Hola, muy buenos días. Pues muy bien. Mira, nos acompaña el sol, como estás viendo, nos acompaña la gente. Bueno, y aquí estamos, empezando y arrancando motores.
Lo más importante, ¿no?, que la gente sepa que vais a estar aquí hasta el domingo, en un horario amplio, bueno, acercando esta comida que se está convirtiendo ya en algo habitual en nuestras calles. ¿De dónde se importa esta idea?
Pues bueno, lo importamos de Estados Unidos. Realmente la comida callejera, el street food, los food truck empezaron en Estados Unidos, también están importados de la zona, bueno, de Reino Unido, y ahora, ¿por qué no traérnoslo a España? Nosotros somos los números unos en gastronomía, en buena bebida, en comer bien, y ¿por qué no acercarlo a la calle? O sea, ya hablarás ahora mismo con los chefs y ellos te dirán, o sea, esto no es comida rápida, esto es comida gourmet, esto es comida de calidad y reinterpretada.
Claro, porque tienen que ser además bocados que quepan en la mano, ¿no? Exacto. Para poder comerlos y degustarlos mientras estamos paseando, por ejemplo.
Exactamente, son es comida para llevar en la mano. O sea, te tiene que, como bien dices, poderla sujetar con la mano para poder caminar, poder andar, poder disfrutar del colorido que tenemos, que tú estarás viendo el colorido que tenemos en la feria.
Por cierto, llama mucho la atención, en primer lugar, estas caravanas, estos camiones, porque son una auténtica reliquia, ¿no? Han sido restaurados, muchos de ellos con muchos años de antigüedad.
Sí, hay algunos que tienen 15, 20 años y, si no me equivoco, alguno incluso más. Tardan muchísimo tiempo los hosteleros en poder ponerlos a punto. Eso también es un trabajo que empieza desde cero, verlas nacer. De hecho, tenemos en estreno una de nuestras full track que hay aquí, se está estrenando en ferias. Y bueno, para que queden preciosas, tienen que trabajar en ellas, claro.
¿Habéis querido que haya una amplia representación tanto de nuestra gastronomía nacional como de productos internacionales? Por supuesto, también para aquellos golosos tendrán oportunidad de probar los dulces aquí.
Claro, hemos querido tener representatividad de cualquier tipo de producto, porque para gusto los colores, como se suele decir. Y bueno, pues tenemos comida internacional, tenemos comida que nos viene de México, nos viene de Italia, nuestra comida española, la tortilla de patatas, los cachopos, tenemos salmón de Alaska, bueno, de todo vamos a encontrar.
Bueno, vamos a saludar a algunos de los cocineros que nos acompañan. Iván Martín, con su food truck de Lucías, con una tortilla especial que está haciendo las delicias de los visitantes. Se llama Angustilla, ¿por qué?
Angustilla, sí. Bueno, pues esto es una fusión, intentar llevar la tortilla al concepto callejero, o sea, para que no sea el concepto solamente de almuerzo o de merienda, que es el concepto que tiene la tortilla, y intentarla llevar un poquito más al tema de alimentación callejera, y la hemos fusionado con un poquito de Black Angus, tortilla de patata y ya una tapena de aceituna negra, tomate corazón de buey, anacardo y aceituna calamata griega. Luego todo esto lleva un guacamole de Lima, cilantro, todo esto muy fresquito, ¿vale? Y lo marinamos con una coronita, obviamente, una cervecita fresquita, ¿vale? Y luego tenemos las típicas tortillas, tenemos la tortilla de cabrales con cebolla caramelizada, tenemos de morcilla con piñones y ya una mayonesa de higo al Oporto. Y la tradicional, que tenemos que tenerla sí o sí, porque si no cualquier español nos mataría. O sea.
Bueno, y alguna que se toma como si fuera una hamburguesa, ¿no?
Sí, la angustilla, la primera que te he comentado. Es una fusión, la llamamos angustilla, de Black Angus y tortilla. La verdad que está encajando muy bien, hemos empezado por la mañana, ya un toque de naranja sanguínea también, es muy cítrica, tiene mucha potencia y la verdad que está desbordando.
También me imagino que los oyentes se interesan por conocer cómo es vuestra vida a bordo de esta caravana tan especial. Cuéntame qué vehículo llevas, cómo ha sido la restauración, cómo es trabajar también en ese espacio reducido donde no os tiene que faltar de nada, ¿no?
Bueno, pues acomodando muy bien, pensando muy bien cómo vamos a elaborar el producto durante muchos meses antes, el plano de ubicación de la mecánica que tiene interior es por ingenieros, casi como el que dice. Y bueno, la restauración, llevamos una Citroën HI que tiene 40 años, está restaurada, la nuestra anda, va con motor, no es fija, o sea, nos podemos mover. Y bueno, pues nosotros tenemos un departamento de investigación y desarrollo, aparte del tema este del mundo food truck, que nos dedicamos a buscar alimentación para marcas, para bebidas, y la verdad que el equipo hemos apostado por el tema de la angustilla por eso mismo, por buscar el concepto de la tortilla al mundo de la calle, que lo que bien comentabas tú antes, lo puedas llevar en una mano, no necesitas tenedor, la verdad que el concepto es muy divertido.
Vamos, ¿y te gusta cocinar así en plena calle, delante del público? ¿Por qué te gusta también este estilo de vida, ¿no?
Me gusta cocinar en todas partes, pero este estilo de vida, llegamos a un perfil de cliente, sobre todo para nosotros, que ya, como te he comentado, en el departamento que tenemos en Aviva Sky, vamos buscando el perfil del cliente, y la mejor forma de conseguir que el producto y analizar el producto que estamos vendiendo a todo tipo de perfil de cliente, donde más gente hay de todo tipo, más rara, la menos rara, la más guapa, la más fea, es en la calle. Entonces, el concepto mejor para intentar vender una marca o llegar a una receta que se pueda saber, ya no es en un local de ladrillo, sino en la misma calle, que es donde todo el mundo vive. La calle está llena de vida.
La calidad, que es lo que se busca también en estos productos. Iván, te dejamos, que tienes ahí algunas tortillas y que vienes esperándote.
Venga, te espero luego.
Hasta luego. Y vamos a saludar a Ángel Rubio, que viene de un food truck de Irinchi Food, que es el encargado de hacer demostraciones aquí en vivo, ¿no?, de corte de despiece de salmón de Alaska, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo se hace eso?
Pues bueno, como el pescatero de toda la vida, pero en plan más delicado, nada más. Vamos a decir, un poco usando la filosofía japonesa, mesa de corte y cada parte del salmón o el pescado pues va determinado pues para un tipo de comida diferente o marinado por su pues bueno por su contenido en grasa o para hacer a la plancha o para hacer simplemente crudo con pimienta negra y sal, pues bueno, como no estamos acostumbrados a esa idea de que el pescado, igual que el cerdo, cuando tú coges el cerdo tienes el lomo, la pata, pues en el pescado es algo similar, ¿no?
¿Y qué propuestas gastronómicas podemos degustar en tu caravana?
Bueno, pues mira, desde el bacalao tradicional de toda la vida, pero bueno, lo hemos hecho un poco al estilo food truck, pues lo hemos puesto con bacon y hojaldre y una salsa de pimiento del piquillo para que un poquito más elaborado que lo que es propiamente un taco de bacalao. Y luego también tenemos bacalao a la parrilla, tenemos lomos de bacalao que cocinamos a la parrilla, pero que anteriormente hemos marinado en un aceite y una para que quede más jugosito y bueno, y su guarnición. Y luego, lógicamente, el salmón.
Vemos que lo estás disfrutando, así que la gente que venga aquí hasta esta explanada se fije, como decíamos, en esta demostración de corte y despiece de salmón de Alaska. Muchísimas gracias.
Venga, a vosotros por estar aquí.
Ángel, hasta luego. Y nos vamos a ir con Eduardo Barbosa, que participa con una cerveza que ha hecho historia, con una cerveza además artesana, y además nos dice una cerveza que, bueno, tiene aroma a pan recién hecho, ¿no?
Tiene aroma a pan recién hecho, sí, porque es una cerveza que está sin filtrar y sin pasteurizar.
Bueno, ¿qué dicen los clientes? ¿Cómo está esta cerveza?
Buah, les estaba preguntando porque está buenísima y él me lo estaba explicando por qué.
¿Por qué? ¿Por qué sabe diferente, no?
Bueno, en concreto porque Pilsner Urquell es una cerveza de muchísima calidad, es la primera cerveza Pilsen de la historia y bueno, nosotros aquí estamos rizando más el rizo y hemos traído la que es sin filtrar y sin pasteurizar, que como decimos en la fábrica es leche recién ordeñada de la vaca. Es una cerveza con una caducidad de 3 semanas, caduca muy rápido, pero bueno, el resultado es una cerveza pura, craft, digamos, la más artesana que podemos beber de la fábrica.
Es una edición además limitada, la gente tendrá la oportunidad de disfrutarla aquí hasta el próximo domingo en este Expo Food Truck de Nuevos Ministerios. Me encanta también vuestro camión, caravana, no sé cómo lo denomináis, es especial, también antiguo, me imagino, ¿no?
Sí, es un camión muy antiguo y la restauración que le hemos hecho es básica, muy básica, porque lo que queremos es que transmita un poco los valores de la marca, una cerveza muy antigua, de 173 años y se tiene que reflejar un poco en el camión, ¿no? Entonces el camión, pues bueno, pues ya lo veis, animo a todo el mundo a que venga a verlo y a degustar la cerveza.
Pues muchísimas gracias, disfrutaremos de todos estos productos, como decimos, abierto en esta primera edición hasta el domingo, todos los días de 11:30 a 10:30 de la noche, el domingo con un poquito de horario más reducido, pero aquí estarán estos 16 camiones con propuestas gastronómicas diferentes, todas ellas de calidad, para disfrutar de todos estos productos en la calle.
Bueno, pues es un planazo para este fin de semana hasta Nuevos Ministerios, un sitio muy céntrico además, donde nos podemos acercar en cualquier momento a probar esa comidita de esos 16 food trucks que ya están, como han podido comprobar, en esa zona, en Nuevos Ministerios.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestra Wikimonse, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Buenos días.
Yo a ti en vez de afirmarte lo pregunto siempre.
Buenos días. Pues sí, buenos días. Porque estamos en invierno y aunque haga un poquito más de fresquito y vaya a hacer fresquito, pues que estamos en invierno.
Ya, esto de va a hacer fresquito, esto ya me mosquea a mí un poco. Sí. Cuando tú dices que va a hacer fresquito...
Bueno, a ver, fresquito sobre todo en la sierra. Ajá. Que de ahí, pues fíjate que, por ejemplo, mañana no vamos a subir de 0 grados.
Qué frío.
El puerto de Zaragoza cerrada en muchas zonas de la sierra. Pero también es verdad que, por ejemplo, hoy al mediodía se espera aquí en la capital 15 grados de máxima. Pero va a bajar.
Claro, el problema es esto, que vamos de la Ceca a la Meca y de los 15 grados a los 0 grados...
pues es un mundo.
De horas, exactamente.
Claro, también es verdad que en primavera es cuando más contrastes de temperatura hay entre el día y la noche, tanto en primavera como en otoño. Y ahora hay muchas horas de sol, es decir, que hay más tiempo de que el sol caliente la atmósfera, de que suban las temperaturas al mediodía, y luego, como el cielo esté despejado caen en picado por la noche. Que eso es lo que está pasando.
Y nos vamos acercando, que la primavera es dentro de 15 días, ¿no?
Pues nada, el 20, el 20 ya nos empieza, justo para empezar la Semana Santa, que todo apunta a que va a hacer buen tiempo, ¿eh?
O sea, vamos a tener una buena Semana Santa.
Sí, a ver, está aventurar mucho, ya sabes que a mí además ya, de dos días no, me mojo, pero es verdad que según todos los modelos, apunta a que vamos a tener un tiempo estable. Así que bienvenido sea ahora todo el fresquito, el viento y la lluvia, ¿eh? Para que luego disfrutemos. Así que bueno, sobre todo esta tarde, rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, sobre todo en la zona de la sierra.
Pues
tenemos
mucho cuidadito, ¿eh? Cuidadito. ¿Qué eso. Pasa? Que tenemos borrasca encima de la cabeza, ¿no?
A ver, está, hay una borrasca que está pasando por encima de Francia, ¿eh? Sí. Y a nosotros nos toca de refilón, sobre todo en la mitad norte de la península y en el centro. Y aquí en la comunidad se va a notar más, sobre todo en la zona de la sierra. Ahí vamos a tener chubascos, viento fuerte esta tarde, pero solo esta tarde y esta noche. Esas rachas de viento que decíamos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la zona de la sierra también va a afectar al resto de la comunidad. Es decir, pero no con tanta velocidad. Igual rachas de 50, 60. Y bueno, pues eso de la precaución de siempre, sobre todo al volante, si van a salir para el fin de semana, y también en las terrazas con las
con los toldos y con los tiestos y todo eso. Oye, ¿y nieve? ¿Vamos a tener nieve?
Pues mira, nieve durante las próximas horas, esta noche y mañana por la mañana, nieve sobre todo en la zona de la sierra a partir de los 1.000 metros de altitud. Va a bajar la cota mañana hasta los 800-900, y lo que caiga el domingo por encima de los 800, pero sobre todo la probabilidad de lluvia es en la zona de la sierra, en el resto muy poquito.
Muy poquito.
O sea, en el caso de llover algo en el resto de la comunidad, en el centro y sur, será quizás esta tarde y la próxima noche. Mañana, intervalos nubosos. Solo riesgo de alguna precipitación en la zona de la sierra y temperaturas más bajas. Mañana, bajón de temperaturas. Por ejemplo, ahí pues eso, no vamos a superar los 2 graditos, por ejemplo, ahí en muchas zonas de la sierra, ¿eh? Aquí en la capital, máximas de 11 grados mañana, 4 grados menos que hoy.
Sí.
A ver, que se va a notar. Y viento del norte, nos va a dar la sensación de que hace más frío.
Estamos con la sensación térmica.
Exacto, ya estamos.
Ya estamos, ya aparece la sensación térmica por ahí y ya nos fastidia los planes.
Claro, eso significa que si yo digo que vamos a tener máximas en la capital de 11 grados, pues vamos a tener la sensación, hay que abrigarse además, como si fuéramos a tener unos 8 o 9 grados. Así que fresquito, sensación de frío. Y el domingo vamos a tener la sensación de que ha subido la temperatura, aunque no suba.
Ya.
Porque no tendemos por la sensación térmica.
Porque ya no está el viento. Pues fíjate, me fastidia a mí los planes de este fin de semana porque yo iba a empezar a plantar ya un poquito de mi huertecito, mis macetitas, mis cosas. Claro, si me hiela o si me nieva, no sé. La nieve no es tan mala, ¿no? Para las plantas como pues, el hielo.
No, el hielo. El hielo es lo peor porque, claro, sobre todo mucha precaución estos días que va a hacer frío por la noche y va a haber heladas, con regar a primera hora de la tarde o al anochecer, porque ese agua luego se congela y es lo que más perjudica las raíces de las plantas.
Ah, o sea, que tenemos, si vamos a regar nuestras plantitas, a mediodía, ¿no?
A mediodía.
Justo lo contrario de lo que tenemos que hacer en verano.
Exacto, y poquita agua. Lo ajusta para que la absorban y cuando llegue la noche y empiece a helar, ya la hayan absorbido y no perjudique. No se forme alrededor de las raíces una capa de hielo, que eso es lo que hace que se mueran las plantas con las heladas, aparte de la temperatura. Pero bueno, nos podemos dedicar a partir del martes, porque el lunes, voy a anticipar, el lunes todavía puede caer algo de lluvia, pero a partir del martes, anticiclón toda la semana.
Ah, bueno, o sea que a partir del martes ya estamos con tiempo primaveral.
Exacto. Así que bueno, el tiempo un poco revuelto el fin de semana.
Bachecillo.
Pero luego bien. Y por ejemplo, podemos dedicar el fin de semana, si afuera no estamos cómodos, a las plantas del interior.
Ah, sí.
Y luego a partir del martes a las del exterior.
Que las plantas del interior también se siembran.
Claro. Mira, fíjate que ahora este mes es el que tenemos que darnos prisa para hacer la poda.
Ahora, claro.
Hay que podar. Lo que no podemos en marzo, en abril ya malo.
Claro, ya una vez que empiezan los brotecillos, ya no se puede podar. Claro.
Antes de que suban las temperaturas y se active el movimiento de la savia de las plantas, ahora es cuando tenemos que podar, porque no les perjudicamos. Hay que podar los rosales, sobre todo los árboles frutales. Si tenemos árboles frutales, ornamentales, hay que podarlos este mes. O sea, como pasemos de la Semana Santa, ya nada.
Ya, pues a nada, nada. Nos tenemos que poner ya mismo.
Y trasplantar las plantas, pues hay que trasplantarlas también ahora, este mes. Porque luego también empieza a activarse la actividad y ya brotan más raíces y también les podemos perjudicar. También es momento de sembrar, pues, yo qué sé, por ejemplo, si queremos hacer esquejes,
sí,
de geranios, claro, lo podamos.
Sí, y con lo que cortamos hacemos esquejes.
Claro, los geranios, los coleos, los crisantemos. Momento también de sembrar, por ejemplo, el perejil, de poner las semillitas para que tener las plantas aromáticas en casa.
Eso está perejil. Muy bien, ponerle un tiestecito y siempre tienes perejil fresco en casa.
Y limpio, yo siempre digo, y limpio.
Oye, pues también es verdad. Y no, el pobre perejil, es de sufrido.
Es de sufrido y apañado.
Que no le haces ni caso el perejil y de repente
solo
ahí está.
Agua.
Tan serio, o sea, no, sí, no es verdad.
Además lo puedes tener dentro, que, sí, dentro de, en interior también, con que le dé luz. Igual que la menta, la albahaca,
sí,
el tomillo, el romero, todo eso lo podemos también tener en casa. Y es momento de plantarlo, de sembrarlo o de comprarlo y trasplantarlo. Y también de quitar las malas hierbas.
Bueno, claro, sobre todo si tenemos ya una terracita, ¿no? Ampliamos un poco, de la maceta pasamos a la terraza.
Ahí.
Malas hierbas.
Las malas hierbas. Y cuidado porque es el mes de los caracoles y las babosas.
Uy, va.
Y estos proliferan ahora porque están criando, están ahí, empiezan a revolucionar. Y claro, estos son los que se comen los brotecitos y son los que nos pueden fastidiar nuestras plantas.
¿Y cómo prevenimos esto?
Pues bueno, hay algunos insecticidas, pero aparte también hay algunas trampas.
Ay, a ver, ¿cómo cuáles?
Venden algunas unas especies de trampas como de pinzas para capturar a los caracoles y a las babosas. Muy curioso en las tiendas.
Yo fíjate, hay un truco casero, una trampa casera para babosas fundamentalmente. No sé si funciona para caracoles, para babosas sí, que es poner un cuenquecito pequeño con cerveza. A las babosas les encanta la cerveza.
Ay, que yo no sabía y eso, qué curioso,
sí,
qué
tú
bueno.
Pones en tu terraza un cuenquecillo con cerveza y todas las babosas van a la cerveza. Y como lo del panal de Ricamiel, ahí no es que se queden atrapados, es que se caen en la cerveza y se mueren ahogados.
Ay, pero
las
pero
babositas.
Contentas, ¿no? Felices.
Fue una melopea importante.
Ay, qué bueno. Pues no lo sabía, mira, lo voy a poner en práctica.
Pues nada, un poquito de cerveza y hay que ver las babosas diciendo, ¡ay, a juerga, botellón, chicas! Y luego, ¡bum! Y ahí se quedan las pobres.
Oye, pues mira, mejor
completamente
los caracoles
fritas.
También.
Luego, pues las retiras el cuenquecito, tiras lo que hay y vuelves a poner otro.
Pues mira, eso importante este mes porque es ahora cuando proliferan. De aquí a final de mes es el momento. Y luego, si tenemos un huerto urbano.
Sí.
Que ahora está tan de moda el huerto urbano.
Muy aconsejable, sí.
Aconsejable,
señor.
Pues es el momento también de plantar las semillas de los tomates, las judías, las endivias, los rabanitos, la remolacha, la zanahoria, los calabacines, las patatas, los melones, las sandías, todo
eso. Todo, ¿eh? O sea,
todo.
Es el momento de plantar realmente semillitas, ¿no?
Sí.
Para que luego, claro, cuando llegue la época de verano podamos tener algo en condiciones y que llevarnos al cuerpo, ¿no?
Exactamente. Y también tenemos también todo el tema del césped, por ejemplo. Si tenemos césped, pues es el momento de quitar todas las malas hierbas. Ahora es el momento de sanearlo y de removerlo un poquito y de plantar también, echar las semillas y luego poder abonarlo para que nos dé tiempo para que este verano tengamos un césped maravilloso, los que tengan ahí una parcelita.
O sea que lo que tenemos que hacer a partir de ahora y antes de que llegue la Semana Santa es ponernos manos a la obra. Sacamos la podadora, empezamos a cortar todo lo que sobra, todo lo que se ha quedado seco, todo lo que se ha quedado feo.
Eso.
También lo que podamos aprovechar lo utilizamos de esquejes.
Exacto.
Y al mismo tiempo vamos poniendo semillitas, con mucho cuidado de no hacerlo este fin de semana justamente en la sierra, que te va a helar, que no. Que
No. A partir de la semana que viene. Y algo también muy bonito que es lo de las piñas.
Ah, vuelve a contar, que lo contaste el año pasado y quedó muy bonito.
Claro, porque ahora es el momento de comprar una piña, de comernos la que está exquisita.
Oh, están de buenas.
Y la idea es cortar la tercera parte, la parte de arriba, que sea como la tercera parte de lo que es la piña completa, ¿no?
Sí.
Lo que es la flor esta verde que tiene arriba.
El matojillo.
El matojillo ese, pues cortar un tercio de la piña. El resto no lo comemos y eso lo ponemos en un jaroncito con agua.
Sí.
Que no le cubra toda la parte de lo que es la piña, sino a lo mejor pues pongamos 3 o 4 centímetros solo.
Que quede como una islita de un náufrago, ¿no?
Exactamente.
Así que se vea un trocito, una montañita de una parte así y encima el matojo como una palmera.
Exactamente,
vale. Ahí.
Y entonces tenemos que esperar pues a lo mejor como 15 días de aquí a final de mes, añadiéndole agua porque se evaporará y la absorberá la piña, hasta que saque raíces. Y cuando haya sacado muchísimas raíces, aproximadamente en 15 días ya suficiente, entonces lo llevamos a una maceta o a la tierra. Sí. Pero una maceta grande, de aproximadamente de 40 centímetros de diámetro, ya nos sirve para que pueda crecer una nueva piña. Ahí lo ponemos, lo plantamos, ajá, lo regamos bien toda la primavera, todo el verano, y veremos cómo va a florecer. De ahí saldrá una rama y aparecerá otra piña, y tendremos una piña el año que viene. Sobre todo de cara a las Navidades, tenemos una piña propia.
Una piña nuestra.
Una piña nuestra.
Que al mismo tiempo podemos dividir en tres partes y volver la planta, y claro, así siempre,
solo
¿no?
sale una de cada una.
Vaya,
pero bueno, es nuestra, tiene su gracia. Importante que sea una piña bien rica,
sí,
para que así sea jugosa y sea nuestra piña. ¿Sabes que los antiguos plantaban piñas para que les diera suerte?
¿La piña da suerte? ¿Está bien?
Sí, sí, fíjate que hay incluso algunas compañías de teatro, fíjate, que utilizan la piña como amuleto. Traen una piña siempre que van a algún sitio a representar su función para que les traiga suerte.
Si eso es la piña tropical.
La
porque
piña tropical,
la piña
sí.
piñonera, la del pino, no. Esta ya nos contaste una vez que nos sirve para saber la humedad, ¿o no?
Sí, este es el barómetro.
Del ambiente.
El barómetro que...
Natural.
Natural que han utilizado siempre, sobre todo las amas de casa, fíjate. Porque claro, cuando tenías ahí una piña natural en casa, tú veías que se abría, era que iba a hacer, que se había secado el ambiente, había... poca humedad relativa en el ambiente, y entonces eso significaba que la piña estaba abierta. Si se cierra, es que había humedad. Entonces, con ese detalle, las amas de casa sabían si se iban pues sus maridos, sus hijos a trabajar al campo, si llovía seguramente pues no podían venir a comer, les echaban más merienda,
claro,
¿sabes? O sabían si iba a llover o no también en la ciudad.
Oye, pues mira, si voy por el campo próximamente me voy a traer unas piñas, las voy a poner aquí y sabremos antes de que tú llegues si va a haber humedad. Lo que pasa es que luego, claro, empezamos aquí con los aires acondicionados, con la calefacción, la piña loca.
Ya está acondicionada.
Loca de la vida. Ya. Hay que ponerla en la ventana.
Eso te iba a decir, mira, podemos poner aquí en
la repisita, en el repechito
en la
ventana.
Y ahí la vamos mirando. La vamos viendo.
No la pongan ustedes estos días que va a hacer viento y se va a caer. Es que hay que... no doy yo abasto para todas las cosas.
Claro.
Cuidadito con las ventanas, ¿eh? Con las rachas. Sí. Voy a aprovechar para decirlo de cuidadito con las macetas este fin de semana por la zona de la sierra, porque va a haber mucho viento. Mejor recogerlas, mejor meterlas dentro, las podamos dentro, las arreglamos dentro.
Ahí está.
Y lo dejamos todo estupendo.
Porque también es verdad que en el resto de la comunidad, no solo en la sierra, también puede haber alguna racha fuerte, puntual. Pero que puede traernos problemas.
Bueno,
es mucha
pues
precaución.
Me dedicaré a las plantas de interior, querida pues Montse, sí, este pues fin sí. de semana, y luego ya a partir del martes, como ya va a hacer bueno, pues claro. Ya me dedicaré a otras
Oye,
cosas.
Oye, y muy importante, también los bonsáis, que cada vez hay más personas aficionadas a los bonsáis, que los tenemos la mayoría dentro de casa, pues importante ya, porque tienen tan poquita tierra.
Sí, pobrecito. A mí es que me da mucha pena los bonsáis.
Fíjate que ahí hay que trasplantarlos y cortarles las raíces.
¡Oh!
Mutilarles las raíces. Para que vayan siendo cada vez las hojas más pequeñitas, ¿no? Y la clave está en cortar las raíces y también podarlos. Es momento de trasplantar, de podar raíces y de podar las ramitas.
Pues muy bien, nuestra Wiki Montse, que sabe de todo. Ella nos cuenta el tiempo y luego siempre nos añade algo interesante que nos sirve de ayuda. Unas veces tiene que ver con los cielos, otras veces con la tierra, como hoy.
Claro que sí, el viernes que viene, más.
Venga, muchas gracias, Montse. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never.
Qué bonita música, así como de despedida, como esto. Yo es que, por ejemplo, me estoy imaginando a Sergio Rodríguez con un canotier, ahí en el escenario. Haciendo una sala y un exactamente, y un bastoncito, su elegancia natural. Poniendo, hombre, no te vas a tropezar, compañero, que te vas a tropezar tú, por Dios, con esa elegancia, esa finura con la que tú gracias. Mueves el cuerpo. Te toca poner el broche de maestro de ceremonias, poner el broche de oro a este día y a esta semana.
Bueno, pues los padres de Arroyomolinos piden más colegios para sus niños, no caben ya en las aulas existentes y por eso están tan insistentes. Se van a manifestar e incluso a encerrar para que sus hijos se puedan escolarizar. En Sevilla la Nueva tienen un alcalde dominguero que en atender a sus vecinos es el primero. y un libro con personajes muy activos. Cuando estábamos vivos, lo ha escrito Mercedes de Vega, que cuando escribe, se entrega. A las colas del Jesús de Medinaceli y sus devotos, ordenados y sin alborotos, nos hemos acercado para ver si todo está preparado. Consejos para cómo autónomo triunfar, eso sí que es desafiar. En los asuntos matritenses, el barrio de Canillas, donde no hubo nada aciago, sino que estuvo hasta el doctor Cibago. Y en la receta, pastel de bacalao con salsa por duplicado para el comensal más entusiasmado, en lo del pan y moja, por si a alguno se le antoja. Y en el tiempo, huertos urbanos cuidados con tiento. Con la primavera a punto de florecer, algo hay que hacer. Y Monse Martínez Domingo, de aquí al domingo, dice que no habrá calenturas ni en las alturas ni en las llanuras. She likes the
Bueno, pues con esta música tan así de espectáculo de Broadway, todo el equipo de Hoy en Madrid se marcha a pasar el fin de semana en su casita y el lunes volveremos a estar aquí a las 8 en punto de la mañana, como siempre, para volver a compartir otra semanita de radio. Hasta luego, Wikimonse, hasta luego, Belén, hasta luego, Lourdes, que ha estado echándonos ahí una manita, manejando todo, en fin, todo el aparataje de este programa. Y hasta luego, Sergio Rodríguez.
Hasta luego,
feliz bonito reloj, por cierto.
El regalo de Alex, mi hijo.
Ay, qué cosas. En fin, que nos marchamos, que llegan las noticias y que esto continúa en Onda Madrid.